a partir de este instante a conversar un poco acerca del cierre del gobierno, del cierre de año del presidente Duque, de su gobierno. Es un gobierno que es muy joven en el poder, lleva un poco más de 3 meses y sin embargo pues se le está acabando el año y hay que hacer de alguna manera un corte. ¿Cuántos cortes, doctor Vallejo, lleva el gobierno? ¿Qué el mes, qué los 2 meses, qué los 100 días y ahora el fin de año?
Vicky, buenas tardes para ti y para todos los oyentes. Mire, con las redes sociales la información indudablemente cambió. Los gobiernos les gusta permanecer en contacto con la comunidad. Recordemos que hay un principio fundamental en el centro democrático, uno de los pilares fundamentales, que es el diálogo popular. El diálogo popular, en el caso del presidente Iván Duque, lo llama el diálogo social, no es nada distinto que rendir cuentas. El presidente Iván Duque rinde cuentas cada 8 días en los talleres Construyendo País. Y bueno, esta época del año es buena para hacer un corte de cuentas. Uh-huh. Revisar lo bueno y lo malo, y bueno, es parte como del ejercicio que tenemos. Uno tiene que tener la capacidad de autocrítica. Cuando uno pierde esa capacidad de autocrítica, difícilmente tiene esa posibilidad de enderezar lo que no va bien. Y bueno, este es un gobierno que tiene al menos todas las ganas, todo el empuje de transformar este país, de cambiar las costumbres políticas del país. Uh-huh. Que recordemos que, y yo lo digo en este micrófono, Vicky, las dos grandes amenazas de la democracia colombiana son el narcotráfico y la corrupción. Si nosotros no le paramos bolas a eso, este país se nos va a perder.
Santiago Valencia, bienvenido a la W. Creo que se estrena viniendo a este programa.
Al suyo sí, Vicky, sí. Pero aquí he estado ya varias veces. Muchas gracias.
Bueno, pues bienvenido. Le decía yo al doctor Vallejo que se hacen muchos cortes, pero es necesario mirar y hacer una revisión. ¿Están ustedes dispuestos aquí en el programa a hacer esa revisión que hay que cambiar y que no en el gobierno Duque?
Sí, por supuesto, como lo decía mi compañero el representante Vallejo, nosotros hacemos eso constantemente. Además, como parte de nuestro trabajo, además de los pilares de nuestro partido, constantemente cada 8 días estamos visitando las diferentes regiones del país, en mi caso principalmente del departamento de Antioquia, y todo el tiempo le estamos respondiendo a la ciudadanía que tiene inquietudes, temores, críticas, quejas, y por supuesto pues hace parte de nuestro trabajo, pero también explicar aquellas cosas que nos parecen injustas y que por supuesto pues habrá también que de cara al país explicar y contarle al país realmente qué es lo que está pasando.
Según la última encuesta Gallup, hay una desfavorabilidad del presidente Iván Duque que llega casi al 70%, 69%. Con miras a eso uno pensaría, bueno, entonces tocaría dar un timonazo, tocaría cambiar el rumbo, tocaría... ¿Qué es lo que hay que hacer para cambiar lo que pareciera está sucediendo en el gobierno? ¿O están las cosas bien, doctor Vallejo?
Vicky, no, la realidad es que hay una sensación de descontento. Nosotros no podemos tapar el sol con las manos. Nosotros hacemos política. Cada 8 días vamos a hablar con la comunidad. En el caso mío, voy a los municipios del departamento.
¿Pero es sensación o realidad? Pues.
No, es realidad. Es la realidad. Cuando uno habla con la gente tiene un descontento. Yo creo que aquí hubo algo que marcó este gobierno y fue la ley de financiamiento. Es decir, cuando se anuncia la ley de financiamiento y se le anuncia a los colombianos que se va a extender el IVA a los productos de la canasta familiar bajo un argumento, digamos, que técnicamente puede ser válido, que era generar condiciones de equidad, obviamente esta noticia cae como un baldado de agua fría a la opinión uh-huh. pública, y la imagen del presidente se viene al piso y todo lo que conlleva. A eso sumarle las condiciones de reclamación, los paros estudiantiles, el tema de educación, un tema que ha generado desgaste, y la realidad es que hoy los colombianos tienen un descontento con el presidente. Yo creo, Vicky, que hay que hacer algo para demostrar que el presidente quiere generar unas condiciones de beneficio para los colombianos, de mayor equidad, y tendremos que hacer algo para demostrarlo, el propósito de este gobierno. El propósito de este gobierno se resume en una frase, Vicky, y es equidad. Lo ha dicho el presidente y tenemos que trabajar. Yo creo que hay que hacer unos ajustes, indudablemente.
¿Qué dice por este lado, Santiago?
Sí,
¿qué hay que hacer? Como le enfoco un poco más la pregunta, y es, partiendo de esa desfavorabilidad que ya llega casi al 70%, y teniendo en cuenta que pues no han pasado más de 3 meses de gobierno, ¿Algo anda mal?
Sí, yo creo que el gobierno, y lo digo con respeto y lo hemos hablado, por supuesto, internamente, y además hemos invitado mucho al gobierno a que lo haga, yo creo que el primer error fue no hacer un corte de cuentas, porque la gente no sintió la transición del gobierno, la gente simplemente sintió que las cosas seguían igual. Y sumado a eso, pues el gobierno ha tenido muchas dificultades en comunicar sus aciertos, se han hecho muchas cosas buenas, pero eso no le está llegando a la ciudadanía. Eso sumado, por supuesto, a lo que dice Gabriel, de temas como la reforma tributaria o la ley de financiamiento, que generó mucho ruido y una decepción generalizada sobre el gobierno. Pero claro, no es un tema de percepción, nosotros sentimos el descontento todo el tiempo.
En sus regiones ustedes lo sienten. ¿Qué les dicen en las regiones? ¿Qué les dicen en sus zonas? ¿Qué le dice la gente en la calle?
La gente está desconcertada. Uno intenta, digamos, explicar qué es lo que está pasando. La gente tiene fe en que al gobierno de Duque le va a ir bien. La gente está expectante de que las cosas empiecen realmente a cambiar y se empiecen a tomar decisiones que empiecen a llegar precisamente a esa masa de gente que está esperando, pero sin duda pues la gente está desconcertada, no ven que haya un cambio drástico de un gobierno al otro. ¿Sienten
a este gobierno parecido al de Santos?
Sí, como si no hubiese cambiado nada, ya. ¿No? Como que por supuesto es diametralmente distinto, pero ante la población, ante la ciudadanía, pues ese cambio no se ha sentido. Y bueno, ya se empiezan, por ejemplo, el tema de la cúpula, que yo entiendo era un tiempo de transición necesario, pero la gente no lo entiende, la gente no lo ve así. El tema de la reforma tributaria, los problemas que ha tenido de gobernabilidad el gobierno en el Congreso, precisamente por esos cambios en el relacionamiento con el Congreso, cumpliendo la palabra, sí, de nada mermelada, nada de puestos burocráticos, etcétera. Y obviamente eso lo siente la ciudadanía.
Pero si ya tienen el diagnóstico, ustedes que son el centro democrático, ya se dieron cuenta que no es una percepción, que la gente se está dando cuenta que esto no está bien. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer? Ustedes, por ejemplo, como congresistas, ya le plantearon directamente al presidente, mire, presidente, hay que ajustar esto, hay que hacer esto, la otra cosa, porque ya llegó el momento de hacer para que se note el cambio.
Mire, nosotros tenemos, y eso hay que reconocérselo al presidente, un diálogo permanente con él, en donde nosotros, obviamente en reuniones del mayor respeto, tenemos la posibilidad de hablar y de advertir lo que está pasando. Es que uno que estaba...
Pero sí les está tomando sugerencias,
sí,
¿o no?
Sí, dije, con total seguridad. Mire, aquí hay un tema, insisto, el gran punto negro, el gran punto que generó la disminución de la imagen del presidente y que le generó descontento a los colombianos, se llama ley de financiamiento. Pero cuando uno empieza a ver las cosas positivas, yo por ejemplo hablo del tema de seguridad, el tema de seguridad es contundente lo que ha venido ocurriendo en el país, una guerra frontal contra el narcotráfico, contra la delincuencia, contra las estructuras criminales. Mire, Vicky, el solo hecho de haber cambiado la forma de relacionamiento entre el legislativo y el ejecutivo, ese es el acto de mayor valor que ha tenido el
presidente de la República. Uno podría decir que eso sí es lo que no tiene que cambiar.
Ah, no, absolutamente.
Digamos, mermelada cero.
Claro, lo tiene que mantener. Pero ahí yo hago una autocrítica.
Sí.
Una autocrítica. Yo me mantengo, y eso, el presidente hay que rodearlo. Los colombianos tenemos que rodear al presidente para que se mantenga en cero mermelada y cero clientelismo. Esto no es un pastel que se reparte entre los políticos, pero implica un desafío enorme de los ministros, de un liderazgo político al interior del Congreso de la República.
Saludamos también a Samuel Hoyo. Samuel, ¿por qué llegó tarde?
Vicky, el tráfico está normal.
Les
pido mil disculpas a usted y a todos los oyentes.
¿Usted qué dice? ¿Quiere ser alcalde de Bogotá?
Un placer estar acá, porque hay que mejorar los trancones.
No, trancón no había, Samuel.
Estaba muy buena respuesta.
Óigame, Samuel, estábamos hablando aquí, estamos hoy con el hashtag numeral en la W, el gobierno debe cambiar, que ya veo que es tendencia a esta hora en las redes sociales, y la gente puede completar ese hashtag. Ahora leemos un poquito de lo que la gente dice, como para tener un feedback acá de todos los que nos están escuchando. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live, a través de nuestra página www.wradio.com.co. Samuel, ¿hay que cambiar algo en el gobierno a este corte de cuentas de este año?
Vicky, todo en la vida es susceptible de mejorar, y nosotros tenemos capacidad de autocrítica, pero creemos que las cosas se han hecho bien, se pueden hacer mejor. Por suerte, apenas llevamos 4 meses de gobierno del presidente Iván Duque. Ya hay, digamos, unos cambios y unas cosas que se sienten en el ambiente de este país, en la confianza de los inversionistas, en la mejoría de la seguridad en la ciudad.
Pero Germán Vargas escribió una columna diciendo que hay 50.000 colombianos que se han ido, que renunciaron a la nacionalidad para irse y no pagar impuestos.
Pero eso sucedió en el gobierno pasado en el que el doctor Germán Vargas era vicepresidente. Entonces él debería tener la capacidad de hacer esa autocrítica. Los vamos a traer para que vuelvan y se sientan orgullosos de ser colombianos.
Samuel, la ley de financiamiento.
Y fue gracias a la reforma tributaria del 2016, donde él era vicepresidente.
Los van a traer Sánchez con esta ley de financiamiento.
Pues vamos a ver, Samuel, si se pueden corregir algunas de esas cosas. Lo que pasa es que el doctor Vargas se le olvida decir que dejaron la olla no raspada, desfondada en materia de gasto público, alejaron la inversión y ahora pues nos toca resolver los problemas que el presidente Duque le heredó a Juan Manuel Santos, pero no pueden pretender que en 100 días se arreglen 8 años de gobierno de Santos. Seguramente tardaremos décadas o varias generaciones en solucionarlos, pero las cosas se están haciendo bien. Por ejemplo, vi que usted sabía que en 500 municipios del país, en lo que va corrido del gobierno del presidente Duque, ha habido 0 homicidios. Es una noticia para resaltar, importante. 500 municipios en Colombia.
La gente podrá decir, pero eso es gracias al proceso de paz, al posconflicto y demás que dejó el gobierno Santos.
Bajó la tasa de homicidios general desde que el presidente Duque asumió. Ahora hay un cambio de actitud en las Fuerzas Armadas, se están recuperando la moral. Creo que este cambio de cúpula ha contribuido a eso.
Se llevamos desde la cúpula, que, vea, Samuel, óigame.
Sí, yo lo hubiera hecho antes. Yo creo que lo debía haber hecho antes, pero bueno, qué bien que lo haya hecho. Otra cosa para resaltar, 25.000 hectáreas de coca erradicadas en lo que lleva el gobierno del presidente
¿Cuántos
Duque.
¿Cuántos proyectos en el Congreso?
Vea, anoche logramos sacar adelante la reforma política.
Pero se dio la reforma a la justicia.
Bueno, sí,
pero ve que no hay ningún gobierno ha sido capaz de hacer una reforma a la justicia seria.
Acuérdense,
es un problema del Congreso.
No,
es que es un problema del Congreso, es un problema de legitimidad institucional.
Nunca en ningún gobierno ha prosperado una reforma a la justicia. No, en ningún gobierno ha prosperado una reforma a la justicia.
No, porque el Congreso, porque digamos dentro de lo deslucido que está el Congreso en el equilibrio de poderes y dentro de su verdadero poder institucional, obviamente las presiones que recibe, no solamente políticas, sino incluso judiciales, pues hacen que el Congreso sea incapaz, lamentablemente, de hacer las grandes reformas. Y por eso se ha dicho en muchos escenarios que tal vez la única posibilidad de hacerlo eventualmente será con una constituyente restringida a los temas donde el Congreso es incapaz de hacerlo. Pero eso no es un problema de este gobierno, eso es un problema institucional de la legitimidad y del poder real del Congreso en el equilibrio de poderes. Que eso son cosas que nos achacan a nosotros ahora, digamos, ahora en los problemas que tiene el gobierno en el Congreso, pero que no se le podrá señalar a este gobierno de ser incapaz de tramitar una reforma a la justicia cuando realmente es un problema.
Pero voy a preguntarles algo, les voy a dar unos puntos a favor. Es cierto que ningún gobierno ha sido capaz de hacer esa reforma
de
a la
fondo,
justicia.
Ninguno.
Es verdad. Que el gobierno anterior lo intentó, es verdad. Que fracasó, es verdad. Que en este primer intento también fracasó. Entonces, ahí les concedo el punto. Ahora, al revés, y es las personas que lideraban la reforma a la justicia en el Congreso por parte del gobierno, ¿hicieron su trabajo en óptimas condiciones?
Vicky,
¿tuvieron el liderazgo que se requería?
Usted recordará la discusión que tuve con el presidente de la Cámara frente al hundimiento de la reforma.
Claro.
Nosotros en la Comisión Primera logramos consensos con la ministra de Justicia, se reunió varias veces con los ponentes, el doctor Gabriel Vallejo era coordinador ponente de la reforma a la justicia, la ministra estuvo activa, había disposición por parte de los partidos, fue un hundimiento por falta de trámite, con mañas de medianoche, como lo dije en ese momento. Pero esto también demuestra algo, y es que la disposición del gobierno a hacer reformas, pero el gobierno no va a ceder ante el chantaje de algunos, a lo que venían acostumbrados, porque este es un gobierno que realmente quiere gobernar con transparencia, sin tener una relación transaccional con el Congreso de la República para sanear la política. Y si el costo de eso es que se nos hundan algunas iniciativas, creo que es un costo que tenemos que asumir, pero hay que cambiarle el mensaje a los colombianos, no puede seguir gobernando como lo hacía el doctor Santos a punta de mermelada.
Y yo le complemento, Vicky, le complemento en el Senado igual, la ministra estuvo pendiente pendiente, estuvo asistiendo a todos los debates. Yo hice parte de la subcomisión que buscó el entendimiento para aprobarlo, donde finalmente se aprobó en el Senado, y la ministra estuvo ahí y estuvo hablando, pero además se reunió con las Cortes. Incluso estuvo reunidos con el doctor César Gaviria, si no estoy mal, con el doctor Germán Vargas Lleras, hablando de la reforma y buscando precisamente eso, consensos. Si hay un tema de autocrítica, yo, y se lo hemos dicho al gobierno, y en esto complemento, está bien, la relación es cero mermelada, estamos todos en ese mismo canal, pero lo que no ha definido el gobierno, y se lo hemos dicho con cariño y con respeto, bueno, entonces, ¿cuál es la nueva forma de relacionamiento con el Congreso? ¿Cómo se va a relacionar el gobierno con el Congreso y cómo va a sacar adelante no solamente la coalición, sino los proyectos?
¿Y si se va a poder gobernar sin mermelada?
Mire, lo otro, yo quiero dejar que ser capaces. Yo quiero decir algo con relación al tema de la pregunta que usted hacía frente al tema de la reforma justicia, de la justicia y el tema de la reforma política, que se lo confieso, yo tengo un sinsabor. Para mí, una reforma política sin listas cerradas es un muerto viviente. Pero tengo autoridad para contestarle el tema de la reforma a la justicia, del cual fui coordinador ponente. Me consta el liderazgo de la ministra. La ministra nos sentó a las bancadas. Dos días antes, Vicky, nos trasnochamos con los delegados de los partidos.
La ponencia
buscando,
estaba firmada.
Estaba lista. Yo la había firmado casi que antes de que habían anunciado y nos habían remitido, porque aquí la reforma a la justicia, hay que decirle la verdad a los colombianos, se hundió por artimañas. Los artimañas de la mesa directiva de la Cámara de Representantes. Pero también hay que reconocer algo, y aquí también viene una autocrítica, Vicky. Yo creo que, ¿sabe cuál fue el problema? Yo creo que con las ganas de sacar tantos proyectos, que la mesa anticorrupción, que la reforma política, que la reforma a la justicia, esto, el trabajo legislativo colapsó. Entonces, a último momento, corriendo para aprobar las reformas legislativas que requería el país. Ahora, yo se lo digo, Vicky, en este país la reforma a la justicia no la dejan hacer los jueces ni los políticos.
Mire, aquí por ejemplo me empiezan a escribir, bueno, hay que reconocerle al gobierno, y creo que aquí en este programa siempre lo hemos hecho, el tema de no relacionarse con el Congreso, por lo menos en un porcentaje inmenso, con el tema de la mermelada. Digamos, eso es excelente que lo haya emprendido el presidente Iván Duque. Pero entonces yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes son los que han pedido mermelada y que como no les han dado, entonces se están portando mal, digamos, a la hora de votar?
Pues yo no sé, pero uno sí puede decir, fíjese quiénes son los que están haciendo, tratando de hacer, de sabotear. No, porque no me corresponde señalar.
Pero es que eso es importante.
No, porque es que
estilo.
Eso es un delito.
No,
es que es un delito. Entonces yo no puedo señalar a alguien de cometer un delito
entonces,
sin tener las pruebas
entonces,
para hacerlo.
No, pero entonces no pueden salir
cuando,
a decir que hay
cuando,
gente que está pidiendo.
Cuando camina como un pato, hace como un pato y parece un pato, seguramente
no, pero,
es un pato.
Además, Vicky, hay que cambiar. Yo cambiaría la perspectiva. Hay un cambio de relacionamiento que genera una fricción evidente por la costumbre que había en los gobiernos anteriores. La invitación que nosotros le hacemos hoy a todas las bancadas de independientes y de aliados del gobierno es, hombre, hagamos acuerdos programáticos sobre las propuestas que se están haciendo, sobre las reformas, y en eso nos vamos a mantener nosotros. Nosotros no podemos salir ahora con el dedo inquisidor a tratar de cambiar una mala costumbre que venía en el Congreso, acusando a nuestros compañeros que tenían una costumbre distinta en lo que venían de gobiernos anteriores, cuando lo que queremos con ellos es precisamente generar una relación de confianza que nos permita,
pues
basados
sí me
en programas, proyectos, etcétera.
Pero
sería
entonces ahí sí acabamos con ahí sí acabamos la relación.
No, Vicky, pero no nos corresponde a nosotros.
Entonces están dejando chantajear.
Ese es el trabajo.
Pero por una razón, perdón, Samuel, no lo podemos poner en evidencia por una sencilla razón. Es que a mí, Gabriel Vallejo, representante de la Cámara de Risaralda, no me consta qué partido le ha exigido mermelada.
César Gaviria le preguntó al presidente, dijo que no, que él nunca ha pedido puesto ni nada
para la justicia.
Y además se pone rojo.
No, pero mira, la realidad es que no nos consta. Sería irresponsable decir qué partido o qué congresista le ha exigido al gobierno. Solo tendrá que decir el gobierno. El gobierno tendrá que ir a decir, oiga, pero entonces
pues ya dijo,
pero
no lo dice, y la ministra se atrevió a decirle y le hicieron rectificar.
Pero Vicky, yo creo que acá hay dos cosas distintas. Uno es un balance del legislativo y de la agenda legislativa del gobierno, y otro distinto es un balance del gobierno, y no podemos medir la ejecución de estos 4 meses del gobierno de Iván Duque simplemente por el desempeño de su agenda legislativa, que poniendo las cosas en perspectiva creo que ha sido positiva, salvo por el tema de la reforma a la justicia, que habrá que volverlo a presentar.
¿La ley de financiamiento le gusta?
La ley de financiamiento, pues vamos a dar el debate.
Es mala.
Vamos a dar el debate el día de hoy. Yo creo que tiene cosas buenas y cosas que
serán
tienen
mejorables. Pero mire todo lo que se ha transformado, ¿no? O sea, de la original, ¿en qué queda?
Entonces, no es ni la... Oiga,
lo que es clarísimo es que nosotros como partido de gobierno, Vicky, no podíamos aceptar que se grabara con IVA productos de la canasta básica.
Y de ahí nació, eso era lo fundamental de esta ley.
Agradecemos al presidente de la República haber entendido ese mensaje de su partido y... tomar y buscar alternativas. ¿Que hay que financiar el presupuesto? Sí, hay que hacerlo.
Claro, pero además eso es otra cosa que hay que cambiar en la percepción. Los verdaderos amigos son los que dicen la verdad, no los que se quedan callados y comen.
O hacen parte del comité de aplausos.
Entonces, claro, entonces, por supuesto, el gobierno presenta una propuesta, es que de eso se trata, es una propuesta. Y en la propuesta que se le hace al Congreso, hoy hay unanimidad, prácticamente, en la necesidad de hacer una reforma tributaria o una ley de financiamiento que le dé recursos al Estado para no tener que recortar. ¿Qué? Familias en Acción, infraestructura, subsidios de transporte, subsidios a servicios públicos, etcétera. Y todos los congresistas están, de todas las bancadas y todos los partidos, viendo cómo nos ponemos de acuerdo para hacer una reforma. Por supuesto, cuando a uno le tocan el bolsillo y a quien se lo toquen, pues no le va a gustar.
La de hoy es de llorar, sinceramente. Se lo digo con
bueno,
franqueza.
Pero ahí está el trabajo del Congreso, sí, mejorarla y tratar de sacar una cosa que sea presentable.
¿Cómo es la reforma de la ley de financiamiento? ¿Cómo es ese proyecto? Es una colcha de retazos de un montón de gente. ¿Dónde está Carrasquilla? ¿Ustedes, alguien de ustedes ha podido hablar con Carrasquilla?
Nos hemos reunido varias veces, ¿sí?, con él. Y la crítica.
¿Sigue defendiendo la ley? ¿Sigue defendiendo esa ley?
El problema del IVA la entendió y el presidente de la República entendió la necesidad de retirar eso por solicitud del Centro Democrático.
Pero venga, Samuel, cuéntenos usted, que ha tenido la oportunidad de hablar con el ministro, ¿qué piensa hoy en día de esa ley de financiamiento? Todo lo que ha pasado, y como dice Vicky, ya quedó una colcha de retazos donde cada uno pone una... ¿Para qué dice el ministro?
Pero Jairo, acá tenemos una que tomar una decisión. O recortamos programas sociales, como mencionaba el doctor Santiago Valencia, o buscamos alternativas para poder financiar el presupuesto. No hay de otra. ¿Sí? Yo soy partidario de hacer un mayor esfuerzo en el recorte del gasto público. Por ejemplo, esas 14 entidades nuevas que creó el gobierno de Juan Manuel Santos, pues son muy costosas, habría que unificarlas y recortarlas, que sí, recortar siempre es doloroso.
Pero eso lo dice usted, pero ¿qué dice Carrasquilla? Carrasquilla, el ministro de Hacienda, que es el que tiene que responder por esa ley.
Pero
¿qué dice?
El ministro está planteando una reforma, ahora está en manos del Congreso hacerle modificaciones o no, pero yo creo que el país
pero le
tiene
ha
que ser
mucho
consciente,
liderazgo al gobierno,
tiene que ser consciente
de
la necesidad de financiar el presupuesto.
Muchos dicen que debería retirarse y trabajar en una reforma seria.
El problema de eso,
liderazgo del gobierno,
que sabes, el año yo escuchando,
no podría entrar para la vigencia fiscal de enero.
El tema de la reforma estructural fiscal la llevamos, yo desde que tengo uso de memoria la vengo escuchando, y es que el país requiere una reforma estructural. Eso es cada gobierno habla del tema. Yo creo que el país requiere realmente una reforma estructural. Yo vengo del sector privado y la verdad es que el país sí la requiere. Esta no la es, y es cierto, esta no la es. Esta necesitamos apagar un incendio, Vicky, un incendio que nos dejó Juan Manuel Santos de cerca de 15 billones de pesos, en donde con esta reforma vamos a lograr recaudar 7, los otros 7 implicará recortar gastos de inversión y gasto público. Yo creo lo siguiente, y que hemos tenido, Jairo, y te contesto la pregunta. Mire, ha sido tal la disposición del ministro Carrasquilla a las recomendaciones, que en el caso mío hemos hecho más o menos unas 14 o 15 proposiciones tratando de mejorar cosas, y dialogando nos las han aceptado, mejorando la propuesta. No es que sea una colcha de retrasos, es que esa es la democracia. El Congreso tiene el derecho y la obligación, pues, de mejorar y aportar la reforma, la ley de financiamiento. La realidad es que esta ley va a generar unos golpes duros, indudablemente, a las personas de mayores ingresos. Hay unos sectores de la economía que se están resintiendo, pero la realidad es que hay que resolver un problema de déficit muy grande, que no se resuelve con la ley de financiamiento, Vicky. Los colombianos estamos esperando una reforma estructural al Estado colombiano.
Y muchas preguntas. ¿Qué va a pasar con la evasión? ¿Cómo vamos a combatir la evasión? ¿Qué vamos a hacer con el tema del contrabando? Nosotros fuimos ponentes de la ley anticontrabando en el periodo pasado y todavía no ha dado las noticias que debería estar dando en lucha contra el contrabando para mejorar el recaudo de los impuestos. Es decir, ahí hay muchas otras cosas que se pueden hacer, que hay que preguntarle al gobierno y pedirle que lo haga, pero yo sí creo que ahora nosotros... Mire, por ejemplo, el problema que tuvimos con los estudiantes por 500 mil millones que dejaron faltantes en el presupuesto anterior. ¿Qué tal que nosotros dejáramos de entrada de una vez desfinanciado el 2019? No. Imagínense la movilización nacional en contra del gobierno desfinanciado. Nosotros tenemos que hacer algo ya para conseguir los recursos. Por supuesto, habrá gente que se moleste. Es entendible porque tendrá que pagar más. Pero definitivamente la conciencia de los colombianos tiene que estar en que acabamos de salir de un gobierno absolutamente derrochón, que no se ruborizó para gastarse miles de millones en cualquier cosa, y que hoy tenemos que responder por programas sociales y de infraestructura que el gobierno
hablemos
no puede dejar parar.
Hablemos del liderazgo. Hay gente dentro de su partido, el partido de ustedes, que está proponiendo que tiene que haber una crisis ministerial urgente. Hablo de María Fernanda Cabal, hablo de José Obdulio Gaviria, solo para poner un ejemplo. ¿Ustedes están de acuerdo, Samuel, que debe haber cambio de algunos ministerios?
Vicky, yo creo que eso es una cosa muy del fuero del presidente de la República, porque ese es el equipo con el cual él tiene que responderle al país, responderle a sus electores, a todos los colombianos. Entonces, esa decisión solo la puede tomar él.
¿Le gustan los ministros?
Yo creo que hay veces, a mí me gustan los ministros, creo que gente honesta, gente preparada, que ha estado dedicada, pero hay momentos en los que los gobiernos pueden hacer cambios, y si el presidente considera que un cambio le daría...
Está muy diplomático hoy.
Pero está
abonando el terreno para la campaña.
En el fue una decisión que es propia del presidente.
No, pero ¿qué ministro no le gusta,
por
ejemplo?
No le estamos diciendo a usted que usted vaya y los cambie. Sabemos que eso lo decía el presidente.
Juzguémoslos por sus resultados.
Bueno, entonces, el ministro de Hacienda, empecemos por ahí.
¿Debe quedar o se debe ir el ministro Carrasquilla?
El ministro de Hacienda ha sido muy exitoso en el Congreso. El ministro de Hacienda ha sido muy exitoso en el Congreso.
Bueno.
Ahora va en la ley de financiamiento, pero ya aprobó la...
El ministro de Hacienda es el ministro que más daño le ha hecho a este gobierno.
Pero claro, hacia afuera, pero ha sido exitoso en su gestión.
Entonces, ¿qué?
Esperemos a ver qué saca con la reforma, con la ley de financiamiento. Y ahí ya veremos cómo lo juzgamos.
Pero dígame
a
usted qué le parece, Carrasquilla, que usted propuso. Pero juzguémoslo
a partir de la reforma. A mí me parece que fue un error haber planteado el IVA a la canasta básica y salir públicamente a decirlo el mismo día que él lo planteó en Cartagena en la cumbre.
¿Pero debe seguir
de
el Carrasquilla?
Eso lo debe decidir el presidente.
¿Pero a usted le gusta que
Eso fue un error. Yo creo que eso fue un error y un error costoso que se vio reflejado en la popularidad del gobierno. Ojalá nunca hubiera hecho esa propuesta el ministro. Pero yo creo que un ministro tiene que pensar técnicamente qué es lo responsable para el país, y él estaba buscando un mecanismo de financiación. Nosotros como políticos tenemos que ver la cosa desde otra perspectiva.
Pero además, mire, él sacó el plan bianual de regalías y salió bien. Están negociando con todos los partidos políticos y con todos los sectores de la sociedad colombiana el Plan Nacional de Desarrollo, y va bien. Aquí hemos tenido problemas con la ley de financiamiento, pero ¿quién va a sacar un ministro en la mitad de una ley de financiamiento? Claro, dejen que salga la ley, hacemos el balance de la ley, pero, y seguramente tendrá que asumir el costo político que tenga que asumir.
Pero el tema de los bonos de agua no es que le haya salido muy bien.
Mire, yo estuve en el debate. Y la verdad es que fuera de todos los refritos que sacaron Robledo y Petro allá, que lo digo con todo respeto, el ministro hizo una buena defensa de su gestión, entre otras cosas demostrando en tiempos los momentos que había intervenido,
Santiago,
los momentos que
fatal,
no, y en el tema de las asesorías
entrar,
de los...
Pero fatal que haya tenido que entrar a dar explicaciones, a desgastar al gobierno con un problema personal.
Bueno, claro, pasa es que ni siquiera será en razón de su cargo como ministro de Hacienda.
Pero el tema fue un tema además personal, y yo creo que eso indudablemente desgastó y puso al país a hablar de los bonos en 2 semanas o 3 semanas. Pero mire, el ministro de Hacienda, muy buen técnico, muy mal político. ¿Por qué? Porque, y se lo dijimos al ministro, yo se lo dije, ministro, esta ley de financiamiento, seguramente yo no soy economista, para una tesis doctoral quedaría eximido del examen final, pero políticamente es inviable. El país está esperando otra cosa muy distinta, además del tema de la promesa de campaña. Es que no se nos olvide que nosotros prometimos menos impuestos, mejores salarios. Ahí fue un error, Vicky, indudablemente. Yo lo que sí no creo es que nosotros como congresistas tengamos que meternosle al presidente a decirle, mire, es que usted tiene que cambiar X o Y.
O sea, María
no
Fernanda
lo vamos a hacer.
Y José Obdulio están equivocados.
No, pero mire, yo leí las declaraciones de María Fernanda y José Obdulio. ¿Sí? Ellos se refieren mucho a la autoevaluación y obviamente lo que están diciendo es, mire, aquí hubo dos reformas, la reforma a la justicia, la reforma política, que no salieron como tenían que salir, hagan una autoevaluación para ver si realmente continúan o no continúan, pero digamos dentro del fuero interno del mismo presidente. Lo otro es que llevamos 4 meses, Vicky. Yo creo que en 4 meses es demasiado pronto.
Y con
para
cambios,
de,
y con
es
cambios
decir,
profundos.
Yo aspiraría que esto le diéramos un compás de espera para revisar realmente si estos ministros, insisto, Vicky, el desafío de haber cambiado la forma de relacionarse entre el Ejecutivo y el Legislativo implica un liderazgo gigantesco de los ministros.
Y ahora ya hablamos de lo malo, hablemos de
no
lo bueno.
No hemos terminado de hablar de lo malo.
No, pero.
No hemos terminado.
Pero déjeme mencionarle también cosas muy
bien,
positivas que se han hecho en el sector.
Espéreme un segundito, porque el 70% de desfavorabilidad lo que habla es de un gobierno que está en problemas.
Sí, sí, por supuesto. Claro. Y somos
entonces,
conscientes.
Me parece muy importante hablar de lo bueno, sí, pero me parece muy importante también ser capaces dentro del partido ustedes fueron los que pusieron a Iván Duque en la presidencia, digamos, con su partido. Los responsables de lo que haga bien o mal son ustedes, el Centro Democrático.
Así es, de acuerdo. Y estamos entonces, ahí también en el Congreso haciendo esfuerzos sobrehumanos para que las cosas salgan lo mejor posible.
Mire, Vicky, claro. Yo me bajé en Marsella Risaralda hace 15 días y en una cuadra me abordaron más de 7 ciudadanos a recriminarme por el tema del gobierno y lo aceptamos y asumimos la responsabilidad política y aceptamos los errores que se tienen que aceptar, uno no puede tapar
eso
con las manos.
¿Para qué nos ponemos aquí en una autoevaluación que no todo es maravilloso?
Que todo está muy bien.
Y no lo hemos dicho. Entonces están mal comprendiendo al presidente en el 70% de la opinión pública.
Y desde que estamos acá hemos hecho mucha autocrítica. Y desde que estamos acá hemos hecho mucha autocrítica.
El 30% que lo apoya.
Oiga, pero, Samuel, usted propuso un ejercicio que me parece bueno. Entonces usted dijo Carrasquilla, bueno, Carrasquilla. Ahora la ministra de Justicia.
Pero terminemos con Carrasquilla.
No acabemos con Carrasquilla.
Terminemos de hablar de Carrasquilla. Por ejemplo, 100.000 millones para apoyar el sector cafetero. Estos son 500.000 familias colombianas.
Samuel,
del
en
café.
Menos de 30 días de haber iniciado el gobierno.
Por eso
es un gobierno en la historia del país.
Eso es algo que hay que mostrar.
Había logrado comprometer 100.000 millones de pesos para tirarle un salvavidas a los cafeteros que eso no habían tocado fondo. Eso sí que se habían
desfondado. El mayor presupuesto para educación en la historia.
Recompra de 1.000 millones de dólares en bonos, eso liberó 3 billones de pesos para amortizar la deuda en el presupuesto 2019.
Se mantuvo la calificación de riesgo de inversión para Colombia en BBB. Decir, 190, ahí de la gestión.
Cerca de 200.000 millones de pesos para apoyar programas de vivienda rural dignas, que hay unos campesinos en Colombia que viven en situación de extrema pobreza y ayudarle a 28.000 personas a vivir mejor, yo creo que es una cosa que hay que destacar. Por ejemplo, 500.000 millones de pesos más, como lo decía Santiago,
pero
en el presupuesto
ahora
de
los más pobres con IVA a la canasta familiar.
Pero ya retiraron esa, era una iniciativa. Un tema gravísimo.
Era la idea, él era lo que él quería hacer.
Pero es que eso era lo que él quería hacer. Eso es lo que le hace un gobierno, lo que hace con el Congreso es proponer. Ahora, técnicamente, yo les digo, por ejemplo, ¿cuál era el problema frente al IVA? Hombre, la verdad es que sí es muy injusto que se le siga subsidiando el mercado a los más ricos, 300.000 pesos mensuales y ahorran el mercado al mes. Esa era la verdadera razón de la... Ahora, había un riesgo
pero
en la clase media. Claro, había un riesgo.
No se entendió.
Había un riesgo.
Otra cosa.
Había un riesgo en la clase media porque no había forma de devolverle la plata y generaba un impacto en clase media emergente. Pero a los más pobres se les podía devolver el IVA. Ahora, finalmente, por el riesgo que generaba en clase media emergente, el Centro Democrático le dice al presidente, no se meta con eso.
¿Y el presidente
pero es que
no
de eso,
escuchó?
Pero es que de eso se trata la democracia. Los gobiernos proponen y los congresos deliberan y al final deciden.
Claro, ahora, por ejemplo, Samuel, la gente que votó por Iván Duque no se imaginaba que Iván Duque en su gobierno iba a hacer esa propuesta.
Sí, bueno, hay que mejorar
eso
los impuestos.
Eso genera
hay que mejorar
dudas,
demasiado en comunicaciones.
Rechazo,
lo que pasa, Vicky.
Pero déjeme terminar. Rechazo, genera desconfianza, genera una desilusión, desazón. Digamos, creo que cuando Gabriel reconoce que lo abordaron 7 personas y que le reclamaron y le recriminaron, pues está diciendo algo que es real y es que la gente que vota, que va a la urna y da su voto, esos 10 millones que saca Iván Duque, pues esa gente no esperaba que el presidente Iván Duque, ya en el poder, saliera y dijera, voy a grabar la canasta familiar.
Y de acuerdo, estamos de acuerdo en que fue una propuesta desafortunada y le agradecemos al presidente por haber escuchado la petición de su partido de retirarla y así lo hizo. Y para terminar, en materia de economía, usted sabía que este gobierno lanzó una línea de crédito por 400 mil millones de pesos para emprendedores en los sectores de la economía naranja. Eso también es un logro del Ministerio de Hacienda. Y una reducción importante en el gasto público. Tan solo ayer en el almuerzo en Ato Grande, pues esto es poniendo, ya los ministros no viajan en primera, se están recortando gastos que son
en
que son santuarios, en burocracia, etcétera. Hay un esfuerzo importante y nosotros debemos ser más efectivos comunicando
seguimos
esos avances.
Seguimos con otros ministros, ministra de Justicia.
Mire, el caso de la ministra Gloria. A mí me tocó, como coordinador ponente, Vicky, reunirme varias veces con ella, prepararla. Mire, es una mujer que conoce a fondo. Si hay alguien que conoce a fondo el sector de la justicia en este país, es ella. Claro, es una ministra, digamos, de una personalidad que no es la típica ministra explosiva. No, ella se reúne, conoce a fondo, insisto, el sector de justicia. La criticaron mucho por algunas declaraciones que tuvo en su momento con el presidente de la Cámara y se le vino todo el mundo encima. No, ella ha venido haciendo su trabajo. Ahora, en mi opinión, y aquí viene otra autocrítica, Vicky, para todos los ministros, es que como este desafío de haber cambiado la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo implica un gran esfuerzo de liderazgo, esto requiere reuniones de los ministros permanentemente con las bancadas de los partidos políticos explicando los proyectos de ley, porque es que los congresistas también quieren reivindicar su trabajo legislativo. De pronto ahí hay cosas por mejorar, sí. Pero la doctora Gloria es una mujer que a mi parecer conoce a fondo el sector de la justicia.
Y nos
como
podríamos
pocos.
Detener en cada uno de los ministros. La pregunta es, el presidente Iván Duque tuvo una muy buena intención al nombrar unos ministros que fueran especialmente técnicos. Tuvo una muy buena intención al nombrar muchas ministras en su gabinete y tal. Ahora no es el momento de mirar un poco si esto le salió bien o no le salió bien.
Sí, digamos, yo no quisiera.
Es necesario que, además de conocer el sector, que es fundamental, pues también tenga un manejo sí. con el Congreso, porque máxime cuando no va a haber mermelada.
Fundamental.
Digamos, pero si el señor o la señora ministra no conocen el sector, pero no conocen el manejo del Congreso, pues se empantana porque no hay mermelada. Claro. Entonces,
lo dije al principio, y falta determinar cuál es esa nueva forma de relacionamiento. Hay que determinar cuál es esa nueva forma, a través de lo programático, de las propuestas, de la construcción conjunta de los proyectos, qué es lo que ha venido intentando hacer los ministros y que a algunos les ha funcionado mejor que a otros. Hay unos ministros que todavía le tienen mucho miedo al Congreso y yo no los he visto por allá.
¿Quiénes?
No me pongan eso.
Ay, no, pero
van muy tibios hoy.
No.
Muy cobardes,
el Congreso...
Lo que pasa es que el Congreso intimida.
Ah, sí,
claro. Y para una persona que no tenga experiencia
además,
en el tema político...
Ayudo.
No, pero entonces
ver,
no.
Pero Vicky, ministros que no han ido por allá. A ver, ¿quiénes?
Pero Vicky,
yo les voy colaborando
para terminar.
Allá han estado, yo le digo quiénes. Yo le digo, a la ministra de Minas estuvo hace poco con el plan
bienal
de regalías.
De vivienda.
El ministro de Vivienda lo he visto por allá. No he tenido nada que ver, pues, en la comisión primera, pero por allá lo hemos visto y además ha hecho un trabajo en cifras estupendo. Bueno, la ministra de
los buenos ministros que tiene el gobierno.
Sí. Entonces, ¿usted cuál lista es que está haciendo lo que no ha visto por allá?
Pero mire, Vicky.
Si a todos los ha visto.
Mire, a mí me hace falta, y lo digo con respeto, yo tenía una cita con él, no la pudimos ver, con el ministro de Agricultura. A él, por ejemplo, no lo he visto.
Pues en la
no,
cámara lo citan.
Pero mire, Santiago, ese hombre va cada 8 días leyendo el tema. Pero mire, a ese hombre el Congreso le va a tener que pagar el salario porque ese hombre se mantiene en el Congreso. Pero mire, que le contesto su pregunta. Y yo estoy de acuerdo. Esto es política, Vicky. La política funciona así desde Aristóteles hasta hoy. Uh-huh. Eso es un arte. La política es un arte del relacionamiento. Y esto no es a punta de tecnicismos. Esto requiere un manejo. Obviamente no estoy hablando ni mermelada ni clientelismo, pero sí requiere un manejo de relación humana entre el ministro y el Congreso. Insisto, los ministros tendrían que estar citando a las bancadas de los partidos para explicar los proyectos de ley, para explicar los proyectos de reforma. Porque ese es el arte de la política. A punta de tecnicismo no vamos a ser capaces de sacar un solo proyecto de ley, ni siquiera pues el del reconocimiento del hombre Caimán, pues que dice que cada rato salen proyectos de esta naturaleza. A esto hay que meterle política, Vicky, y ahí los ministros de pronto
tienen una fragilidad.
Pueden tener una fragilidad, sí, es una realidad.
Pero mire, se han ido cogiendo confianza. Por ejemplo, la ministra Borrero llegó muy tímida, yo la veo ya más desenvuelta, claro, en el Congreso, claro, reuniéndose más con los congresistas.
Pero no les parece que eso no puede ser de error y ensayo.
Pero vea, por eso,
¿cómo así que se han ido soltando como si fueran unos
pero
niños
mire,
en un
pero,
salón?
Pero mire, por eso tampoco.
Es que tienen la responsabilidad, Vicky, de las carteras que manejan,
pero es que
los
de nuevo,
sectores que conforman
de nuevo,
el país.
No podemos medir al gobierno y a los ministros exclusivamente por la agenda legislativa. Es que incluso una alternativa,
¿cómo lo medimos?
No, por su gestión en su cartera. La ministra de Justicia, por ejemplo, logró sacar anoche, sí, un proyecto de ley que impide que el narcotráfico y el secuestro sean considerados conexos con el delito político. Eso es muy importante.
Pero de eso no depende el sector
acuerdo,
justicia.
Sí, Samuel, depende del sector justicia y del sector defensa.
El proyecto era de ella.
No.
Ella es la autora del proyecto.
No, perdóneme.
Está firmado.
El hecho
por
de
ella.
Que eso le salga bien no quiere decir. Porque es que la reforma a la justicia fue la que prometieron en campaña. ¿Se acuerda?
Y cumplimos proponiéndola.
Claro.
Y buscando el consenso.
Pero fracasaron.
Pero nos salió adelante.
Pero ya habíamos hablado de eso. Es que en un Congreso que no tiene la posibilidad de reformar la justicia.
Que este gobierno no va a transar con el Congreso por debajo de la mesa. Es que olvidémonos de eso y no podemos.
Pero tiene que tener un plan B. Listo, mermelada.
Vamos a volver a intentarlo.
Perfecto. Los aplausos. El presidente no da mermelada. Excelente, magnífico, lo necesitábamos. Pero ¿cuál es su plan B?
El plan B es volver a intentarlo. Y si eso no funciona,
las reformas que prometió en campaña.
Si eso no funciona, yo creo que no se puede descartar una constituyente
restringida
al tema de la justicia, porque
en algún momento tenemos que llegar
que tratamos de reformar la justicia, si no son las Cortes es el Congreso el que se atraviesa. Entonces hay que preguntarle al constituyente primario, pero además si el Congreso no está dispuesto a sacar adelante las reformas que el presidente Duque le está proponiendo al país y para lo cual lo eligieron, el gobierno tiene que plantearse a renunciar a la agenda legislativa y a dedicarse a la acción ejecutiva.
Claro.
Con las normas que hay,
con las normas que hay.
Aquí hay un problema que vuelvo y repito, no podemos tapar el sol con las manos. Cuando uno no tiene gobernabilidad en el Congreso y no quiere acceder a las extorsiones de los congresistas, sí, a través de mermelada, clientelismo, burocracia, tiene que gobernar con la opinión pública y gobernar con lo que hay. Hoy tenemos una dificultad que es obviamente una opinión bastante, digamos, deteriorada por parte del presidente, y ahí el gran reto del presidente es volver a inyectarle a los colombianos altas dosis de optimismo, Vicky. No podemos caer en la tragedia, en que esto no va bien, no. Necesitamos inyectarlo. Mire, el presidente Iván Duque es un gran comunicador. Si hay alguien que tiene una capacidad de transmitirle confianza a los colombianos, es nuestro presidente. Y yo estoy de acuerdo con lo que decía Samuel. Si el presidente, por cualquier circunstancia, no tiene la posibilidad de sacar su agenda legislativa, tocará gobernar con lo que hay, con la plataforma legal que tenemos y sacar adelante este país. Pero no nos podemos quedar en unas negociaciones con el Congreso lamentándonos de que entonces los ministros son muy malos porque no sacan la agenda.
Pero además, mire la buena actitud de la ministra. A pesar de, digamos, de todo lo que pasó y lo que pasaron ustedes en cámara, que fue vergonzoso. La ministra dice, vamos a volver a presentar la reforma y vamos a tener en cuenta en el proyecto que vamos a presentar lo que pusieron allí todos los partidos en sus propuestas en una nueva reforma a la justicia. Si eso no es buscar consensos, si eso no es buscar gobernabilidad, si eso no es buscar acuerdos sobre proyectos, programas, sobre la reforma a la justicia que es tan importante, pues entonces no estamos en nada. Ahora, si no somos capaces, ya por el problema institucional del Congreso, que es un problema en el equilibrio de poderes, de su propio poder, pues tendremos que buscar otras alternativas, que ya lo hemos dicho 3 o 4 veces en la mesa, que es una constitución restringida.
El presidente Duque tendrá que dar en todo caso un timonazo, tendrá que moverse hacia algún lugar, porque las cifras de las encuestas que él dice que no maneja el país por encuestas, que era lo mismo que decía Santos, ¿se acuerda? Cuando le iba tan mal en las encuestas, tendrá que hacer algo, porque hay una sensación en la opinión pública, en la gente que lo eligió en un porcentaje importante, que dice aquí algo está saliendo mal.
Hay que hacer algo. Aquí no podemos seguir haciendo lo mismo porque lo mismo no va a funcionar. Yo creo que es un problema de comunicaciones. Lo digo con todo cariño. Yo creo que al gobierno le ha faltado comunicar lo que ha hecho bien. Porque cuando sacan las cosas, por ejemplo, en la política antidroga, ahora en el plan de choque del sector de la salud, temas que son tan importantes, que son tan buenos, que atacan directamente los problemas de la ciudadanía donde más le duele, hoy no están siendo entendidos por la ciudadanía. Entonces, hay que decirle al gobierno nacional, y nosotros se lo decimos, hombre, y de hecho en la última reunión que tuvimos con el presidente se lo dijimos, mire, nosotros estamos dispuestos a ayudarle, a comunicarle a toda la ciudadanía las cosas buenas que hace este gobierno, pero tienen que darnos los insumos,
ejemplo,
para poderlo hacer.
Gracias al decreto que sacó el gobierno frente a la dosis personal, han logrado incautar cerca de 5 toneladas en pequeñas dosis a los jíbaros en los pueblos y ciudades de Colombia. Eso es un avance muy importante. Cerca de 48.000 capturas alrededor de
esas 5 toneladas incautadas, ¿sus dueños cuántos han tenido atención médica?
Bueno, esa cifra no la tengo.
¿Cuántos han dejado de ser drogadictos?
Esa cifra no la tengo.
Por eso hay que buscar la integralidad en la política pública.
Es otro problema, porque un problema es el de la seguridad y el del microtráfico, y otro es el problema de salud
pública. El presidente Iván Duque es consciente de que las cosas no están saliendo bien o como él quisiera.
No, pues él es consciente que hay, digamos, hay problemas en materia de opinión pública y hay que corregir cosas, y yo creo que los gobiernos pueden tener segundos tiempos y hacer cambios que el país exige. Eso no está mal, pero también hay decisiones que son técnicas y son responsables, pero no necesariamente populares. Y eso es lo que enfrentan los gobernantantes, y creo que el gobierno
ha tomado decisiones técnicas que
son
Santos, cuando uno le decía, pero es que él decía, no me importa ser popular, es que
Iván Duque recibió el Estado en una situación muy... Sí, pero se fue hace cuatro meses.
Lo criticamos mucho.
Y el daño que causó...
en este mismo programa.
El daño que causó... En 100 días no lo podemos solucionar.
Pero ya se fue.
Usted preferirá poner a mí un mago solucionar ese problema en 100 días.
Vicky, yo le voy a decir cuál debería ser el plan B del gobierno frente a esta situación, y insisto, requiere un desafío enorme y un liderazgo quizás más fuerte de los ministros en el tema político. ¿Y por qué no pensar que el presidente lo lidere? Es que estamos cambiando la costumbre política de los últimos
60
o 70 años del país, y quizás el propio presidente le va a tocar reunirse más veces con las bancadas y explicar él. El presidente es un gran comunicador y es una persona
pero
que
no
conoce.
Pero no, que hay problemas de comunicación, no entiendo.
No, es un gran comunicador en su...
Él
es un buen comunicador. Debería estar saliendo de pronto más a las alocuciones presidenciales a explicarle al país
cosas
lo que está
rapiditas.
Haciendo.
Cosas rapiditas. ¿Dejó avanzar mucho la protesta estudiantil?
Sí, la dejó avanzar mucho. Yo creo que...
Sí se podía llegar a un arreglo, pero esperaron mucho.
No se puede ser tolerante con los vándalos, no se puede ser tolerante con la violencia, no se puede ser tolerante con las vías de hecho. La protesta pacífica, bienvenida, hay que defenderla, hay que respetarla.
¿Cuántos vándalos hay capturados?
Yo he acudido a la protesta pacífica.
¿Cuántos vándalos hay capturados?
Necesitamos ahí.
¿Y uno?
Necesitamos por eso que haya menos o haya cero tolerancia.
Pero mire también el manejo de la información. Muy lamentable, por ejemplo, lo del estudiante del Cauca.
Sí.
Y yo creo que nadie puede aplaudir eso.
No, es
pero
gravísimo.
¿Quién habla de los 8 policías heridos en esa misma manifestación?
Al que le echaron gasolina para prenderlo vivo.
No, eso también lo hemos hablado. Y hemos hecho programa de
aquí
eso.
Aquí lo hicimos.
Entonces,
aquí
una cosa es la protesta pacífica y otra cosa es la violencia y el vandalismo.
Pero no,
y
no le parece, claro, pero no le parece que lo que tendríamos que estar viendo en las cifras de cuántos vándalos han sido judicializados y ha sido inefectivo el Estado.
Bueno, ahí nos toca, ahí tiene que ser más fuerte las autoridades, el ESMAD, la policía y, si es necesario, el ejército. Porque sí, a los vándalos...
Para nadie es un secreto que
pública.
El movimiento estudiantil fue infiltrado y manipulado por alguna clase política de este país. Es una realidad. Pescaron en Río Revuelto y lo único que quieren es incendiar el país y desestabilizar el gobierno.
Pero le voy a decir una cosa. Esos muchachos hay que aplaudirlos, porque ni ustedes, los políticos, fueron capaces de dar una lucha como la dieron ellos por la educación.
Vicky, pero aquí hay una crítica constructiva
marchando durante 2 meses.
Pero aquí hay una crítica constructiva
hasta que el presidente lo recibió.
Que se quieren aprovechar. Vicky. Es evidente que hay vándalos infiltrados, pero el grueso de los muchachos hizo su
tarea. Pero mire que nosotros los apoyamos desde el Congreso, los apoyamos. Un minuto. Cuando hablábamos de recursos para el sector de educación,
para el tema estudiantil, mire, aquí hay una crítica al movimiento estudiantil. ¿Usted sabe por qué el movimiento estudiantil no tiene una mayor legitimación? Porque resumen el problema de la educación en temas de recursos, de plata. El problema
problema de la educación de este país no es solo de plata.
Vea, Vicky, yo quiero decir algo. A nadie le conviene que le vaya mal al gobierno.
Claro que no.
Si le va mal al gobierno, le va mal al país. No podemos contribuir a ese ambiente que está buscando calificar las instituciones, la empresa
Santos.
Privada,
adiós,
el gobierno.
Adiós, Samuel,
necesitamos que le vaya bien. Y estamos haciendo las cosas.
Cambie el libreto.
Van a ver.
Cambie el libreto, Samuel.